Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Qué gusto de iniciar esta conversación con ustedes en pleno mundial, cuando estamos acercándonos ya a la ronda de los 16 mejores. Hay un partidón en este momento. Senegal le ganaba a Bélgica por 2-0. Senegal 2, Bélgica 0 hasta el minuto 86. Descontó Lukaku y a los 89 otro gol belga. Y ahí alargue. No, si este mundial tiene de todo para todos, es un festival de la emoción. No es un festival de la canción, sino que un festival de la emoción. No solo hay emociones, sino que hay hechos que ocurren y que nos preocupan, que los vamos a tratar en la próxima hora. Son las 6:02. ¿Les parece que escuchemos a Cristóbal Versesio?
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Claro que sí, estamos iniciando este rompecabezas con la preocupante situación, el panorama económico que no es tan halagüeño como se esperaba. A ver qué es lo que dice el ministro Quiroz en los próximos minutos aquí en el centro de Santiago, en el ex Congreso Nacional, Compañía y Bandera, Compañía y Morandé, para tomar puntos de referencia. Pero ya estaremos con el tema de la economía. Vamos a conversar con uno de los destacados y más importantes economistas del medio, con Patricio Rojas, pero antes estamos, no son parientes, estamos con Danilo Rojas, que es concejal de San Antonio. ¿Cómo está, Danilo?
Don Pedro, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muchas gracias por invitarme a su programa El Rompecabezas de Pedro en Radio Agricultura.
¡Qué titular me dio! ¡Qué aviso! Oiga, Danilo, quiero saber qué pasa con esta nueva etapa de terminar con la toma de San Antonio. Fue en enero, ¿no?, cuando se produjo ya una parte importante de este trabajo que se está retomando ahora. ¿Podríamos ubicarnos en el tiempo y en los hechos para que la gente sepa? Porque esta es una de las tomas más grandes de Chile durante este último tiempo.
Así es, don Pedro. Si bien es cierto, sabemos que es la megatoma más grande a nivel país. Y lamentablemente en nuestra comuna Puerto de San Antonio. Si bien es cierto, ya se concretó una primera etapa, ¿cierto? Es un dictamen del tribunales. Hoy en día se está retomando 40 hectáreas más, las cuales van a terminar, una vez que terminen las 40 hectáreas, irá a haber un pequeño receso nuevamente para poder volver a retomar el tema del desalojo. Ahora, clarificar de que, si bien es cierto, estos son dictámenes de tribunales, el cual no pasa por el municipio de San Antonio, sino que este es un problema entre privados, ¿cierto?, que fueron a tribunales y ellos tomaron la determinación que había que desalojar. Por lo tanto, ahí toman el contacto en forma directa con carabineros para poder realizar y cumplir con dicho dictamen de los
usted me dice, esto no es una decisión, una determinación del municipio, sino que es un reclamo de particulares. ¿Cree usted que el desalojo, en definitiva, entonces, es una decisión correcta para terminar con esta megatoma? ¿O podría haber existido otro camino distinto y mejor? No le entendí esa parte, Danilo.
Bueno, la verdad de las cosas es que el particular tiene un terreno el cual supuestamente va a ser va a ocuparlo, ¿cierto?, en forma particular para un proyecto habitacional, no sé, pero él quiere que le desocupen su terreno. ¿De qué forma lo hace? Yendo a los tribunales, demandando, pidiendo el desalojo de este terreno. Entiendo. Por lo tanto, él gana en los tribunales.
Pero usted no me ha dicho si el municipio cree que es conveniente que se tome este camino de una determinación judicial y la posterior ejecución de la evacuación de los terrenos ocupados.
Correcto. Es que esa no es una determinación del municipio de que si hay que desalojar o no. Porque es una determinación del tribunal. No, el municipio, la única
pero,
parte...
Pero me imagino que siendo aquí, la autoridad de San Antonio tiene una opinión al respecto, si nosotros estamos de acuerdo, nos parece que la toma es un hecho ilegal, o si no decir, no estamos de acuerdo porque pensamos que hay que darle tiempo a la gente para que se vaya. O sea, a mí me gustaría saber cuál es la posición del municipio de San Antonio al respecto.
Bueno, tal como lo menciona usted... Para nosotros, ojalá no hubiese habido este desalojo, pero sí que la gente hubiese tomado la determinación una vez que se le informó, porque se le ha dado bastante tiempo. Entonces, hay muchos que se han ido. Algunos se han ido fuera de la comuna, puesto que era su segunda vivienda. Otros están en el terreno que supuestamente se va a expropiar. Y el resto son las personas que se están desalojando en este minuto. El municipio lo que tiene que hacer en este minuto es poner un albergue a disposición de la gente que necesite en este minuto. Y para su conocimiento, hoy día hay una persona de sexo femenino de 32 años en el albergue. Es la única persona que ha usado el albergue, porque en el periodo pasado, cuando desalojaron, no fue absolutamente nadie a usar el albergue.
¿Por qué cree usted que pasó esto?
Sucedió.
¿Por qué pasó esto?
Porque se supone que cada uno volvió de donde venía, volvió a sus raíces en el fondo, ¿cierto? Mucha gente volvió a Santiago, ¿cierto? Que era gente o de otros alrededores, que se tomaron un terreno, vieron la oportunidad de tomarlo, pensando quizás en que ese terreno iba a ser definitivo, pero no, quizás no consideraron de que el dueño iba a poner su recurso de amparo, recurso de protección, demanda, ¿cierto?, para que pudiera recuperarlo.
¿Aquí termina o va a quedar todavía una fracción de la toma, de esta mega toma, va a quedar activa como para actuar por tercera vez por parte de la autoridad en este caso?
Así es, va a quedar un paño todavía, puesto que ahora son 40 hectáreas que se están considerando, y una vez que estas 40 hectáreas sean desalojadas, el propietario tendrá que tomar las providencias del caso, ¿cierto?, de cerrar para que no la vuelvan a tomar, y nuevamente, después de un breve descanso, ¿cierto?, que se tome, nuevamente se continuará con con el desalojo para erradicarla definitivamente.
Concejal Rojas, ha habido intervención de carabineros, tres arrestados entre ayer y hoy, me da la impresión.
Así es, justamente. Bueno, es lo normal que sucede cuando hay desalojo, ¿cierto? Hay gente que se va tranquilamente porque saben que debían desalojar, pero hay otros que toman otras determinaciones, ¿cierto?, que al final lo llevan a atacar al carabinero o hacer algunos desmanes, que al final son detenidos y posteriormente dejados en libertad.
En general, ¿la gente desalojada ha colaborado para que este hecho se produzca de una manera más tranquila, normal, o ha habido resistencia, colaboración o resistencia? ¿Qué ha pasado habitantes, con los ocupantes de esta mega toma?
En esta etapa ha habido más colaboración de parte de la gente de las tomas, a pesar de que igual han dicho, pero es que no nos avisaron, debían darnos más plazo. El plazo ya lo han dado, han habido plazos perentorios. Y plazo suficiente. Entonces, hoy en día la gente quiere un nuevo plazo y ya la Corte de Apelaciones no lo está dando, sino que solamente le está diciendo cúmplase, ¿cierto? Lo que se dictaminó y eso tienen que hacerlo bajo la supervisión de Carabineros.
Concejal Rojas, ¿cree usted que después de este desalojo que va a ser importante, va a quedar muy poca gente en la toma, ¿usted cree que exista la posibilidad de generar, de crear otro movimiento para otra toma o habrá una forma para custodiar estos terrenos por parte de los privados o de la autoridad? No sé cómo lo van a hacer.
Así es, bueno, como es un terreno privado, obviamente que el propietario tiene que tomar las providencias del caso para que no vuelvan a tomársela el terreno, y creo que ya no, la gente no va a volver a tomárselo. En este minuto están, ¿cierto? Hay 100 hectáreas que supuestamente se van a entregar a la gente de las tomas, y ahí lo están dejando a los que no tienen casa.
¿Son estas 100 hectáreas?
Ahí mismo, en el mismo sector.
Ya.
Eran 215 hectáreas, entonces 100 hectáreas se están dejando las personas que son susceptibles de poder postular a un subsidio habitacional.
Perfecto.
Los que no son susceptibles de eso no pueden estar en ese terreno. Y los que no, sencillamente se han ido del sector, se han ido de San Antonio.
Mucha gente se fue, ¿ah? ¿Eh? Así que...
Así es, don Pedro.
Esto significa mayor tranquilidad para toda la gente en San Antonio, porque aquí siempre ha habido un foco de inquietud, hasta de violencia en algunos momentos, cuando la policía ha intervenido, por ejemplo, ha encontrado... casas que se dedican a funcionar como dealers para vender y distribuir droga. O sea, hay toda una cosa oscura, turbia, rara que nos permite decir que es bueno encontrar un terreno para la gente que pueda postular un subsidio, ordenar, en fin, me parece que se está actuando de una manera correcta, a la distancia. A lo mejor estoy equivocado.
No, así es, don Pedro, así es, pues, puesto que también ahí ha sido foco de delincuencia y dealer, tal como usted lo menciona. Creo que con esto San Antonio podría vivir un poco más tranquilo, ¿cierto? Puesto que la misma gente de San Antonio, nuestros vecinos, no están de acuerdo con la megatoma, puesto que nos ha traído muchos problemas, precisamente delincuencia, de droga, adicción, prostitución y una infinidad de problemáticas que nos han cambiado la vida en el fondo en San Antonio.
Muchas gracias, pues. Hasta luego, don Danilo Rojas, concejal de San Antonio.
Muchas gracias, don Pedro, que esté muy bien.
Gracias. Ahí ha estado un integrante del cuerpo municipal que ha tenido una participación relevante en todo lo que ha ocurrido con esta mega toma, que en algún momento hizo mucha noticia y ahora ha retomado esta posición dentro del arco iris de lo que pasa en el país, de lo que genera información, porque son entre 45 y 60 hectáreas las que se van a evacuar para permitir la recuperación de estos terrenos por parte de los propietarios. Me dicen que haga menciones, por supuesto, es un agrado para mí encontrarme con nuestros auspiciadores. Les cuento, por ejemplo, que hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Haz de cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Claro, y tienes que descubrir también el café Hausbrand, auténtico café italiano. Un espresso de marca Hausbrand te permite viajar a Italia y encontrarte con la calidad de un café centenario. Regístrate en Rojabet con el código rompecabezas y recibe 50 kilos gratis. Vive el mundial en Rojabet, donde juegas de local. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED, tiene respaldo, tiene calidad técnica, tiene modernidad, tiene tecnología. ¿Qué más tiene Demas LED? Que es una empresa chilena que está en demasled.cl. Estamos en la Avenida Mata, aquí en el centro de Santiago. Avenida Mata 227. Lo mejor en iluminación LED lo tiene Demas LED. Vamos a ir ya con el ingeniero Patricio Rojas, porque hay preocupación por el tema económico. Patricio, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Un gusto estar contigo.
Parece que... ¿por qué se producen cifras negativas de nuevo en el informe correspondiente, el que se ha hecho ahora en el mes de junio y que corresponde al mes de mayo, ¿no?
Este es mayo, claro, salieron las cifras de mayo.
Y negativas y de nuevo.
Salieron negativas, un 0,9% negativo, que se suma al 1,2% negativo que hubo también en abril. Y el primer trimestre, esas cifras ya se conocen, la economía cayó 0,5%. En los meses de enero, febrero y marzo también hubieron cifras negativas de actividad. Ahora, esta es una situación que yo diría de que la economía chilena desde fines del año 2025 ya exhibía cierta desaceleración, no con cifras negativas, pero la economía venía desacelerándose y a su vez se juntó también un mercado laboral que se ha estado bastante débil, lo cual ha afectado a la demanda. Y posiblemente también las expectativas que habían para el año 2026 eran muy auspiciosas con el cambio de gobierno. Había una cierta expectativa de que la inversión iba a volver con fuerza durante el año 26, cosa que no ha ocurrido. La inversión en construcción ha estado prácticamente muy plana y muy baja. El año pasado tuvimos un aumento importante de inversión en maquinaria. Eso este año no ha estado presente. Por lo tanto, la economía venía desacelerándose. Adicionalmente, hay que recordar que vino el shock del petróleo, el precio de las gasolinas y los combustibles en general subieron fuertemente durante el mes de marzo. Eso fue un impacto muy fuerte para las familias porque redujo el ingreso disponible en la familia. Adicionalmente, tenemos que pensar que el nuevo gobierno ingresó también con una política de ajuste del gasto público que se tiene que haber reflejado en algunos ministerios, sobre todo en proveedores. Ya, por lo tanto, hemos estado en un escenario durante el año 2026 bastante ajustado y posiblemente yo diría que uno esperaba de que el nuevo gobierno también tuviese algunas medidas de corto plazo para reactivar la economía, porque ya se sabía que estaba lenta. Las cifras de desempleo venían al alza y lamentablemente el gobierno se jugó más bien por una opción de presentar tanto políticas, claro, de corto plazo de construcción como políticas más de mediano y largo plazo en un proyecto que es el que se está discutiendo hoy día en el Parlamento.
Patricio, tú has entregado datos que nos permiten saber por qué tenemos estos números negativos en la economía chilena. Pero hay otra cosa, la expectativa del empresario, del trabajador, de los ciudadanos, de aquellos que, por ejemplo, fundamentalmente votaron por José Antonio Kast, ¿ven de alguna manera, tú crees, ven de alguna manera frustradas sus aspiraciones y esto genera un ambiente negativo, depresivo, que puede influir en lo que está ocurriendo?
A ver, yo creo que ciertamente las expectativas que habían eran mucho más favorables que lo que estamos observando hoy día en la economía, digamos. Ciertamente el shock del petróleo, el gobierno no es de justificación, pero de alguna manera la decisión que tomó del alza en el precio de los combustibles, eso tiene un impacto fuerte en la familia, el ingreso disponible que tuvieron las familias. Tuvimos meses de inflación también importante, por tanto eso también involucra algún efecto en la economía. Y ciertamente las expectativas eran mucho más optimistas respecto a lo que iba a hacer el gobierno, sobre todo en el manejo económico. Y eso hasta ahora no se ha visto. Y yo diría que ese es un tema que ciertamente se pone en cuestionamiento. El proyecto que se está discutiendo es un proyecto que, en general, las medidas están bien orientadas. Está claro que tenemos un problema fiscal, está claro que tenemos un problema de crecimiento en la economía chilena y hay que atacar esos temas y el proyecto se encarga de hacerlo. Pero desde mi punto de vista, también el proyecto toma en cuenta algunas medidas que son de cortísimo plazo, que son básicamente para echar a andar la economía. Y esas medidas están incorporadas en el proyecto y no se han aprobado. Y por lo tanto, se va a seguir esperando algunos meses más mientras se discute el proyecto, claro. Y estas medidas se necesitan ahora.
Hay cuestiones que a uno le quedan dando vuelta en la cabeza. Por ejemplo, esta pugna que hay entre ministros importantes, ministros que son los pesos pesados del gabinete, como Hacienda y Poduje por el otro lado. Y aquí se dice que hay mano de guagua, que no quieren soltar dinero. Todo esto, ¿a qué responde, Patricio? ¿Por qué se producen estas distancias, estas diferencias, estos conflictos, por último?
O sea, a ver, no cabe duda de que el fisco de Chile tiene un problema importante, digamos, de déficit. La economía chilena en general ha estado, el Estado ha estado gastando más de lo que recibe y hay que hacer un ajuste, sí o sí, en eso no hay ninguna duda. Sin embargo, yo diría que acá había un diagnóstico bastante claro de que este es un país que tiene un déficit de vivienda, tiene un déficit también de infraestructura, y por lo tanto son dos áreas donde se pensaba que esto iba a actuar bastante rápido. Y por lo tanto nosotros hemos visto un ministro Poduje que ha sido bastante activo, es un ministro que ha hecho un diagnóstico bastante acertado de lo que está aconteciendo, lamentablemente no hemos visto...
No tiene lucas, porque él dice, no me pasan lucas desde Hacienda.
De que es cierto de que la economía chilena está a falta de lucas, pero es mucho más costoso que la economía se pegue un frenazo como lo tiene hoy día, es mucho más costoso lo que están probablemente algunas familias con el alto desempleo que estamos viendo. Por lo tanto, el considerar, digamos, haber enfrentar este golpe de alguna manera más suave, yo diría que era parte de lo que uno esperaba de este gobierno. Y yo diría que ahí pueden haber algunas críticas en el hecho de que el alza de los combustibles probablemente se debió haber hecho mucho más pausado, probablemente se debió haber considerado algo de deuda. Y el hecho que fue transitorio, de alguna manera demuestra que no era una mala política el haberse endeudado y haber evitado un shock relativamente alto en los precios de los combustibles, porque duró 4 meses, o menos de cuatro meses duró este efecto en el petróleo, y posiblemente el costo hubiesen sido los intereses de esa deuda que se hubiese tomado, porque el precio de los combustibles bajó nuevamente el precio del petróleo al nivel que estaba antes de la crisis. Ya, por lo tanto, en ese sentido, la política hoy día es discutible. Uno esperaría que así como el ministro subió fuertemente la gasolina y el diésel en el mes de marzo de una sola vez, uno esperaría también de que la baja venga bastante rápido, de manera que el comportamiento sea simétrico. De alguna manera se ha ido esperando esto, se ha ido postergando, y esa postergación también hay que tener en claro que le permite al gobierno seguir recaudando. Ya, por lo tanto, con estos precios sigue recaudando un impuesto específico. Por lo tanto, yo diría que ahí también es un elemento que hay que considerar. Pero lo principal es que el gobierno tiene que entender de que se requieren medidas, digamos, de cortísimo plazo, se requieren medidas para echar a andar algunos sectores, sobre todo el sector de construcción, todo lo que se haga en materia de vivienda, en obras públicas, echar a andar concesiones, son todos temas que se requieren con prontitud, porque claramente vamos a observar una economía que este año va a andar creciendo, yo diría que el orden entre un 1 y un 1,2%. Un número
menos
bastante
de lo esperado.
Claro, porque las expectativas iniciales es que la economía podía crecer 2,5. Después nos fuimos a un número cercano al 2% y hoy día estamos en números que están entre el 1 y el 1,2%.
¿Y la inflación, Patricio?
La inflación, yo diría que así como subió fuerte por el tema del petróleo, ha empezado a bajar. Ahora en junio, cuando salga el dato, en unos días más, la inflación en junio debe haber andado en un número negativo, en torno a 0,3% negativo. Lo más probable es que julio la inflación también va a andar muy cercana a cero. Y a fin de año la inflación va a andar probablemente en el orden del 3,5%. Por lo tanto, el tema inflacionario en general fue manejado relativamente bien, no tuvo efectos muy significativos. Y yo esperaría también de que el Banco Central, frente a este escenario de debilidad de demanda y con una inflación que viene bajando, el Banco Central baje la tasa en el último trimestre de este año, ya sea en la reunión de octubre o en la reunión de diciembre. Ya, ¿por cuánto esta economía requiere algo más de dinamismo? Ahora, en la medida que el proyecto de reconstrucción se tienda a aprobar, hablemos los meses de agosto, septiembre, los efectos de ese proyecto, que van a ser importantes, se van a ver desde el año 2027 en adelante. Por lo tanto, es bastante probable que frente a un escenario externo que se ve relativamente bueno, con un precio internacional del cobre que está bastante alto, dado lo que se plantea con el proyecto en términos de
tecnología... ¿Y tú crees, Patricio, que la gente, que los bolsillos de la gente van a soportar hasta agosto, septiembre, cuando se ponga en marcha quizás lentamente y de a poco esta máquina, esta nueva máquina a la que tú aludes y la que tú comentas?
Yo creo que hoy día en las declaraciones que se escucharon del presidente, de que hablaba de una enfermedad, yo creo que está tomando un poco de consideración los números. Ya no es solamente un número aislado, ya habíamos 5 números de datos negativos. Por lo tanto, en términos prácticos, esta economía podría clasificarse que ya va a entrar en una recesión técnica. Ya, por lo tanto, yo creo que por parte del gobierno va a haber un cambio. Hoy día también hay una reunión del ministro de Hacienda con distintos parlamentarios que probablemente van a ver de cómo pueden apurar este tema, porque claramente los números no son buenos ni de actividad ni de empleo, y eso hace de que hay que actuar con urgencia. Ya básicamente uno no puede seguir postergando y hay medidas que tienen que salir rápidamente. Ahora, en la medida que esto se haga pronto, no cabe duda de que hay una expectativa que el año 2027 debiese ser bastante bueno. Ya yo diría de que hay una gran cantidad de proyectos que se han tendido a agilizar durante este tiempo. Por lo tanto, las expectativas en materia de inversión son bastante altas. Sin embargo, se sigue esperando en la resolución del proyecto, porque la resolución del proyecto involucra aspectos de impuestos, involucra aspectos que tienen que ver con algunos subsidios a algunos sectores, como puede ser el tema del IVA a la construcción, o un subsidio a la tasa de interés también, para que va a ayudar al sector construcción. Por tanto, de alguna manera se sigue dilatando cualquier señal de reactivación. Entonces, en ese contexto, yo creo que mi percepción es de que en un primer momento probablemente el gobierno pensó que tenía más holgura en la economía, que la economía iba a seguir creciendo como lo hizo en el 2025, y esa holgura le iba a permitir que el proyecto se demorase algunos meses en el Congreso. Sin embargo, esa holgura era muy baja, y adicionalmente lo que ocurrió con el shock del petróleo yo creo que terminó un poco cambiándole todo el escenario al gobierno. Además, se enfrentó también a una situación fiscal que era mucho más deteriorada de lo que ellos pensaban, ya, y por lo tanto, ciertamente frente a ese escenario, se optó por hacer un ajuste. Ya probablemente hoy día, con el diario el lunes, ciertamente, posiblemente el ajuste debió haberse efectuado, pero también con algunas medidas de corto plazo de reactivación para poder apoyar a algunos sectores. Yo creo que ahí donde estuvo probablemente se leyó mal en ese momento.
Patricio Rojas, gentil por haber conversado con nosotros durante estos minutos para aclarar un poco el panorama tan complejo desde el punto de vista económico que vive el país y que sufren los bolsillos de tantos y tantos chilenos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Pato. Gracias. Les cuento que estamos cerca del final del segundo suplementario en Arlington, en Washington, en un partido que clasifica para ronda de 16. Senegal le ganaba por 2-0 a Bélgica. Entre el minuto 86 y el 89, Bélgica hizo 2 goles, empató. Ahora estamos en el alargue con un claro dominio de los africanos, pero tal como se han dado las cosas, uno no podría afirmar que esto va a terminar así, y no sabemos obviamente lo que puede pasar en la serie de penales, que está a 7 u 8 minutos. Así que apasionante definición. Les cuento que hoy clasificó con más dificultades de la esperada frente a la modesta selección de la República Democrática del Congo. Inglaterra ganó por 2-1 y por más de una hora estuvo perdiendo 1-0. Estuvo casi en la sala de embarque Inglaterra para subirse al avión rumbo a Londres. Se salvó en el último minuto. Pausa, claro que sí, una pausa para entrar de lleno. Está Guadalupe Flores, colega periodista mexicana, porque México debería jugar con Inglaterra, claro, confirmado, me dice Hugo, usando el término verbal que corresponde, es debe jugar la próxima semana con Inglaterra, siempre en Ciudad de México. Así que hay una efervescencia en la capital azteca que, oh, te la voy a decir. ¿Les parece ahora que sí, pausa?
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Hola, soy Eliseo Salazar y les quiero contar que Chile es el favorito compitiendo en la carrera por la descarbonización global con Novandino Litio. Así es, en alianza con Codelco, SQM Litio hoy es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio, desde el norte de Chile, lideramos la transición energética mundial.
Novandino Litio, somos litio, somos futuro.
Hola, soy
soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El reloj en Arlington, en Washington, marca 120 minutos, tiempo cumplido. Y hace 5, 6 minutos, por lo menos, que se está revisando a través del VAR una jugada que podría definir ahora esta llave. Aquí viene el árbitro del partido. Me parece que es argentino. Si me puedes ayudar, Hugo, a conseguir el nombre del árbitro que en este momento está anunciando al público asistente al estadio. Zahid Martínez, de Honduras, es el árbitro que está explicando lo que hubo. El árbitro dijo en principio que no era penal. Los belgas han solicitado reiteradamente, han solicitado la revisión del VAR, se efectuó y Bélgica queda en una enorme posición para ganar la llave porque hay penal. Se concede el penal, los senegaleses están destruidos, deshechos, tanto en el banco de suplentes, en la cancha como en las tribunas, mientras que el equipo belga se ve ya con tiempo cumplido. Reitero, aquí se ha revisado desde muchos ángulos la mayoría de las tomas. Esto es lo curioso que hay, ¿eh? En la mayoría de las tomas, y yo tomo la discusión que se arma aquí a través de los fonos de Rodrigo, de Hugo, de otros compañeros, en la mayoría de las tomas uno piensa que fue penal, que ha sido penal. Pero hay una, desde otro ángulo, que dice lo contrario, pero es una con... Entonces, aquí viene toda esta cosa que también se abre a la discusión, como el ángulo de la toma, lo que es la condición de la cámara lenta, que en el 90% de las oportunidades ayuda a resolver problemas, mientras que en otro 10% desvirtúa, desfigura la realidad. Anda a saber tú. Lo cierto es que Bélgica, que perdía 2-0 cuando se jugaban 86 minutos de partido, queda a las puertas de clasificar y los senegaleses no lo pueden creer. Lukaku, el gran líder de la selección belga, hombre nacido en el continente africano, sería el ejecutor, sería el encargado de tirar este penal, mientras hay un jugador de Senegal que sigue tendido y en el suelo, en esta larga espera. Ya vamos en 124 minutos, son por casi 10. Yo creo que lo que ha tardado determinar un penal que puede ser decisivo. El portero senegalés y Lukaku, los dos protagonistas principales, en pocos segundos más van a vivir esta instancia, porque si falla Lukaku hay serie de penales. Si acierta Bélgica, Bélgica clasifica y Senegal para la casa. Así están las cosas. Lupita González, Guadalupe Flores. Guadalupe Flores, Lupita Flores. Qué emoción tremenda la que se está viviendo en Arlington. ¿Estás viéndolo por la televisión allá en México? ¿Cómo estás?
Así es, Pedro, qué gusto saludarlos una vez más, amigos del Rompecabezas, por supuesto. No nos escuchábamos desde el pasado 11 de junio, cuando se llevó a cabo la inauguración de esta Copa del Mundo, que va transcurriendo cada día más, dejando selecciones en el camino. Y sí, como han sido los últimos partidos, ¿no? Emocionantes, con esas tandas de penales, con decisiones como las que estamos viendo ahorita. Partidos cada día que nos están dejando mucho para el tema futbolístico, para debatirlo, para platicarlo.
Gol de Bélgica, no fue Lukaku en definitiva el que ejecutó el penal. Tielemans convirtió desde los 12 pasos. El llanto de los senegaleses, la alegría incontenible de los belgas, Lupita, cómo es incontenible la alegría del pueblo mexicano, que ha transformado el Azteca en una fortaleza irreductible. ¿Qué campañón está haciendo México? ¿Cuánto apetito se abre dentro del equipo y en la hinchada? Porque esto está para una hazaña grande del fútbol mexicano, tal como está jugando esta selección.
Pues hasta el momento nos ha dejado un buen sabor de boca, ¿no? Contrario a lo que pensábamos y platicábamos antes de que esto todo iniciara y se fuera desarrollando partido a partido, pues termina una fase de grupos invicto, ¿no? Con esos 9 puntos en el bolsillo, avanza a esta instancia también con un gran partido la noche de ayer que tuvimos la oportunidad de presenciar en el estadio hoy llamado Ciudad de México, y efectivamente, como bien lo apunta Pedro, pues se ha hecho indestructible, ¿no? En un escenario icónico, histórico para el fútbol mexicano y también a nivel mundial, con esas ya 3 inauguraciones de Copa Mundial que tiene en su haber. Y bueno, pues sí, la Selección Nacional Mexicana ha ido avanzando, ha ido gustando conforme
y un equipo muy joven, Lupita.
Así es, tenemos la gran fortuna de tener a Gil Mora, a Morita, como le decimos acá, con esos apenas 17 años, debutando en esta Copa del Mundo como el jugador más joven. Y creo que es un factor importante que usted apunta, la juventud, esas ganas, ¿no? Esa, como le llamamos en el buen sentido de la palabra, esa hambre de sobresalir, de querer hacer las cosas, de demostrarse, de jugar y de hacerlo con talento, además, porque los jóvenes no se han quedado atrás, están madurando y están dando muestra de que tener un lugar en el terreno de juego, como lo hizo Mateo Chávez en el partido pasado anotando ese gol también, no está peleado, ¿no?, con el tener un buen trabajo dentro de la cancha.
Fíjate, te voy a contar una historia para que te enteres cómo está repercutiendo esta fiesta del fútbol mundial, con México como enorme protagonista. Hoy estuve en Chile Films, que es una productora grande de contenidos televisivos en nuestro país, donde funciona una productora que recibe desde México, porque esta es una empresa mexicana, que recibe desde México las imágenes en directo de los partidos de la selección azteca, y los retransmite también en directo, en vivo, al instante, en cines de México. Y me contaban que las cifras de ayer, de anoche, eran que en distintos cines de distintas ciudades mexicanas 200.000 personas habían visto el partido y el triunfo frente a Ecuador del equipo local. ¿Qué te parece? La locura es total, wow, pero por todos lados.
Sí, claro, por supuesto, y eso es algo, un halago, ¿no?, que nos hacen a nosotros los mexicanos, el que me diga y me cuente esta situación que se está viviendo, además en países vecinos, países hermanos, ¿no?, con selecciones que siempre hemos tenido muy buena relación dentro y fuera de la cancha, y pues increíble, ¿no? A lo mejor nosotros acá, estando acá en el país, no dimensionamos el fenómeno o el efecto que está provocando el tricolor al exterior, ¿no? Sobre todo porque estamos en nuestra propia casa, en nuestro propio país, y a lo mejor lo estamos viendo más natural, por llamarlo de alguna forma, pero pues impresionantes los números, ¿no? Y sobre todo, pues tomando en cuenta que no son selecciones del país en el que usted me está diciendo, de Chile en este caso, ¿no? Entonces, pues increíble y agradecidos, ¿no? En nombre de los mexicanos, yo agradecida y emocionada por esto que me dice, ¿no? Lo que está causando la selección dirigida por Javier Aguirre.
Te quiero contar que después de todo ese tiempo de para que tuvo el encuentro, se ha reanudado, así que está teniendo una última oportunidad Senegal de emparejar el resultado. Está dominando, para variar, como ha ocurrido en todo el partido, pero Bélgica se refugia en el fondo y Courtois en la puerta es garantía de que te ataja a esta altura en un partido decisivo. Ataja cualquier cosa.
Claro, una garantía ese portero, sí. Por supuesto.
Oye, ¿y hasta cuándo México mantendría su localía en el Azteca, en el Estadio Ciudad de México?
El próximo partido nada más, que será contra Inglaterra, ya tenemos el rival definido.
Claro.
Será contra los ingleses, es el último encuentro que disputa este domingo en el Estadio Ciudad de México, aquí en casa, con su gente, con su visión, con obviamente sus medios de comunicación que también se trasladarán a los Estados Unidos. Sale ya de México, son los últimos 90 minutos más lo que agregue el árbitro, ¿no? Si es que no nos vamos a tanda de penales o a tiempos extras, sería el último juego que disputan acá en casa.
¿Qué expectativa? Yo creo que es el partido mayor de la historia del fútbol mexicano en su cancha. Jugar frente a Inglaterra, un campeón del mundo, un equipo con tanto peso que está entre los favoritos de las encuestas para ganar la Copa del Mundo, es el tercero o cuarto favorito. Caramba, qué momento va a vivir México, qué pasión se va a ver desbordada seguramente en las calles de todas las ciudades y de cualquier lugar donde haya un mexicano.
Así es, sí, la verdad es que ha sido la afición y el jugador número 12, como le llamamos acá, un factor importantísimo, ¿no? Y viene, yo creo, sin demeritar a los rivales anteriores, ¿no? Empezando por Sudáfrica, después Corea del Sur, Chequia, ayer con Ecuador, yo creo que no se demerita a ninguno, ni se menosprecia, ¿no? Por llamarlo así, pero creo que Inglaterra es una buena prueba. Es la hora de la verdad, como dicen, ¿no? Superar a uno de los equipos que está dentro de los primeros y dentro de los considerados posibles candidatos a ganar esta Copa del Mundo, ¿no? Por todos los antecedentes, la historia, por el fútbol, por cómo se han venido también mostrando en esta Copa Mundial. Sería un impulso, ¿no? Importantísimo si se llega a ganar. Y lo que menciona usted, el factor afición. Las calles desbordadas, ayer nosotros regresamos acá a las instalaciones de Televisa Univisión alrededor después de medianoche, ¿no? Para ustedes después de las 2 de la mañana más o menos, y las calles estaban inundadas, ¿no? De autos, de gente, todos vestidos de verde, con la playera de la Selección Nacional Mexicana, con banderas, con silbatos, con todo lo que podían hacer ruido,
Lupita,
¿no? Con esas espumas que Lupita, se han hecho muy características, sí.
Lo que es la vida, hace un par de semanas, tres semanas, nadie daba un peso por esta selección mexicana. Había fuertes críticas y mira qué momento han sido capaces los futbolistas, el técnico, de crear.
Sí, la verdad, y lo platicamos, ¿se acuerda?
Sí, por eso me estaba recordando aquí.
En donde yo misma me sentía muy desanimada, ¿no? Y yo creo que era el ambiente, por todo el previo que se había vivido, porque México no se vio, evidentemente, por ser local y por ser sede, obligado a tener una eliminatoria para este Mundial, porque los resultados previos en partidos amistosos y demás, no había, los partidos de preparación no habían sido como tan espectaculares ni en el resultado, ni en el fútbol plasmado en la cancha, pero hoy está siendo distinto. Creo que Javier Aguirre es un técnico experimentado, inteligente, que conoce bien el fútbol europeo, evidentemente, con muchos años, ¿no?, en el fútbol, con una tercera etapa como director técnico de la selección. Creo que debe de tener su departamento de inteligencia deportiva trabajando a marchas forzadas para hacer ese análisis del rival próximo y de que efectivamente no pierdan ningún detalle. Ayer lo decía en conferencia de prensa, sorpresa. Fue un buen partido, pero hay cosas por mejorar, como cada juego, ¿no? Como cada equipo, independientemente de que sea selección nacional o sea un equipo de una liga, de cualquier país, siempre es importante el tener analizado al rival, pero también tener los pies en la tierra. Hay un ambiente espectacular dentro de la selección mexicana, el ánimo está a tope, se llevan increíble, desde los más experimentados como Memo Ochoa hasta Gil Morita, que tiene apenas 17 años, pero que no lo parece, ¿no? Dentro del terreno de juego es gigante. Entonces, bueno, eso creo que ese factor ha sido fundamental también.
Sin el ánimo de adularte, yo estoy convencido por lo que he visto hasta ahora que Gil Mora, que jugó el sub-20 acá en Chile, es el mejor rookie del campeonato, es la mejor aparición, el mejor debutante en campeonatos mundiales. Es un chico de un talento, juega en el Tijuana, ¿no?
Así es, en los Xolos de Tijuana, en la
¿cuánto
frontera.
¿Cuánto van a pagar por él? Se lo llevan a Europa seguro después de este mundial. Es impresionante lo que está jugando.
Yo creo que las ofertas le lloverían, sí, pero no sé, su papá fue futbolista también, él también fue jugador acá en México, no con esos destellos, ¿no? Como los tiene Gil. La verdad, Gil es un jugador fuera de serie, es como de otro planeta. Y cuando él empezó a despuntar y cuando empezó a dar muestra del talento futbolístico que tiene, pues muchos equipos empezaron a hacer ruido, ¿no? Que se vaya a la América, que se vaya a las Chivas, etcétera.
Veremos.
Exacto. Y él dijo, no, yo me voy a quedar aquí, vamos a ver cómo lo van a ir llevando, ¿no? Cómo lo van a ir encaminando, encauzando, y que no dé el salto a Europa, y a lo mejor sea un salto precipitado, ¿no? Pudiera ser también.
Lupita, se nos acabó, nos pasamos en el tiempo, pero valía la pena disfrutar de esta fiesta mexicana desde el sur del mundo, acá desde Chile.
Claro, estoy a sus órdenes. Seguimos. Estoy a sus órdenes, es un placer, Pedro, por supuesto.
Si le ganan a los ingleses, el carnaval lo tienes que contar de nuevo para nosotros.
Por supuesto, porque aquí todos celebramos, México es fiesta y ustedes lo han visto, ponen el sello en todos los mundiales y en México, en la casa no puede ser la excepción, somos los anfitriones. Bienvenidos todos.
Bienvenidos auspiciadores.
Este mundial se vive con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojabet juegas de local.
Demás LED es iluminación LED con respaldo y confianza para proyectos habitacionales, comerciales e industriales. Ofrece soluciones de calidad, asesoría experta y acompañamiento en cada etapa de compra, asegurando eficiencia y durabilidad. Su propuesta combina producto, certificación y soporte técnico para una decisión segura. Conoce su showroom en Avenida Mata 227, Santiago, o revisa su catálogo en demasled.cl. Demás LED, especialistas en iluminación.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Este mundial se vive con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojabet juegas de local.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobran ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobran. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Llegó la hora de irnos, llegó la hora de escuchar, llegó la hora aquí en Agricultura, por supuesto. Gracias por habernos acompañado en el rompecabezas. Mañana otro encuentro con la actualidad y con personajes que nos parecen y que son entretenidos. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carracuro.